El muro duro.
Es importante saber qué es desarrollarse y qué es no desarrollarse para más.
Están intentando no mirar hacia las noticias diarias provenientes de Marruecos y los informes hechos por la organización.
Tratándonos de no dejarles trabajo a ellos, pero nosotros vamos a hacer trabajo que ellos no quieren hacer.
No hay que olvidar que la base militar más grande de Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, está en América Central, está en Honduras.
Estamos exigiendo justicia social y derechos laborales y humanos para todas esas personas.
Hay títulos que pagaron la llamada deuda francesa, que era lo que debía pagarle a Francia por el pecado de haberse liberado.
El muro duro, un espacio de reflexión, análisis y debate.
Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Bienvenidas y bienvenidos. En el Muro Duro rescatamos y resaltamos los aportes a los debates sobre distintos temas que aparecen en las entregas diarias del Hueco en el Muro cada semana. En la primera parte del programa haremos referencia a dos temas tanto del ámbito nacional como internacional que aparentemente no tienen conexión alguna, pero una lectura detenida y amplia nos muestra puntos de coincidencia en temas como las elecciones legislativas y primarias en Colombia y el proceso judicial que la Alcaldía de La Paz, a cargo de Iván Arias, le sigue a Santiago Mamani, joven aymara, por dañar la imagen de Cristóbal Colón el pasado 12 de octubre del 2021. ambos temas que colocan en primer plano la emergencia de liderazgos que surgen en Colombia, como el de Francia Márquez, joven mujer negra, que significan un cuestionamiento y ruptura con viejos modelos coloniales y patriarcales, así como el cuestionamiento sobre todo a nuestro sistema de justicia en el caso de Santiago Mamani, joven indígena aymara. Escuchamos pues sobre estos dos temas los aportes de Mario Rodríguez y una conversación en el hueco en el muro del pasado miércoles 16 de marzo.
El muro duro.
Temas que están en el tapete de la discusión, que están marcando parte de la agenda contemporánea. Solo quiero resaltar dos por su carácter que parece diferente, pero que tiene bastantes elementos complementarios. Lo que ha significado las elecciones congresales, legislativas en Colombia y las elecciones primarias. Recordemos que lo que hace una elección primaria no es obligatorio el voto y se vota por los candidatos de determinados partidos o bloques para elegir a los candidatos o a las candidaturas oficiales hacia las elecciones. En Bolivia no tenemos este sistema de primarias. Y eso es lo que ha ocurrido en Colombia, y hay resultados que valen la pena destacar, y está cruzado por un tema que tú colocabas, Pablo, que tiene que ver, o sea, quiero cruzarlo con este tema de un juicio, de un juzgamiento a Santiago Mamani, conocido como Samca, por este hecho de dañar la nariz de la estatua de Colón en un acto político reivindicativo de denuncia de la invasión europea y un intento de planteamiento de un mecanismo de descolonización. Recordemos que varios países, uno de ellos muy fuertemente como fue Canadá, pero luego se extendió por Europa y por otros países africanos, en una suerte de desmonumentalizar, por decirlo de alguna manera, los símbolos de las invasiones coloniales y recolocar en debate el espacio público y los íconos constitutivos del espacio público, a quienes entregamos en términos de homenaje el espacio compartido. Y eso está colocando en debate el tema de la justicia, que ya venía tremendamente maltrecha. Recordemos que es un año fuertísimo en las críticas al sistema judicial en el país, pero coloca en debate la justicia ordinaria, la justicia comunitaria, quién juzga a quién, cuál es el valor principal. El valor principal es, entre comillas, lo que algunos defienden como el patrimonio urbano y el patrimonio, en este caso, el patrimonio monumental de una ciudad como La Paz. El valor central es el proceso descolonizador, que involucra también el derribo, la sustitución de íconos coloniales. ¿Quién juzga a quién ahí? Y esto cruzo con lo de Colombia porque hay resultados electorales que nos podría marcar también elementos en otro plano, que no sea el debate sobre la justicia ni de la acción movilizadora, como fue el hecho de treparse al monumento de Colón y sacarle la nariz, en el terreno electoral. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, con la presencia indígena, no solo con el campo de las izquierdas o los progresismos? ¿Qué está sucediendo con la población afrocolombiana? Y mirar esa composición en varios terrenos de cómo las fuerzas, por decirlo así, de los dos pies constitutivos de nuestra compleja y riquísima diversidad en el continente, la matriz indígena y la matriz africana, están recolocando, siguen recolocando varias décadas y siglos de resistencia, pero varias décadas que han pasado de la resistencia a plantear seriamente una reconfiguración de nuestros países, están disputando la actoría política, las decisiones centrales, y puede ser un debate cruzado que puede ser interesante.
Vamos a seguir abundando sobre estos temas, lo de Colombia, el proceso que se ha venido desarrollando, por ejemplo, que ha tenido un hito en esta elección del pasado domingo, no ha significado en algún modo un cambio en el accionar de la derecha y de todos los aparatos armados que se tienen, ¿no? Porque se siguen hablando de el asesinato de dirigentes indígenas, de defensores del medio ambiente, defensores de los derechos humanos, y lo que se puede advertir en última instancia es que lo que va a continuar en adelante es incierto, ¿no? En este periodo ya de la campaña ya se han iniciado los debates de los candidatos que van a participar en mayo, y que si recordamos el expediente al que ha recurrido la derecha en Colombia, en otros procesos electorales, incluso llegaban, ¿no?, a la eliminación de los candidatos, lo que nos lleva a pensar el ritmo que puede tomar este proceso, ¿no? Porque hay muchos intereses que están en juego a los que no se va a renunciar, pero también está la experiencia del pueblo colombiano, sobre todo de los últimos años, que es bastante rica, y hay mucha esperanza en todo lo que se pueda lograr. Entonces, lo que se viene en el caso de Colombia no es fácil determinarlo. Esperemos que no sea dramático, esperemos que no sea sangriento, pero hay que estar preparados porque la reacción de quienes van a ser afectados con un cambio de gobierno pueden ser bastante duras.
Yo preguntaría, Mario, has señalado que cruzarías el tema del SAMCA, que ha puesto en cuestión a la lógica de las leyes occidentales, y está planteando desde la perspectiva de también una manera de justicia, pero desde el mundo indígena. Decías, lo quiero cruzar con Colombia a propósito de estas internas y de estos bloques partidarios que han participado en este mecanismo en Colombia, y hacías referencia a la fuerte presencia negra en el continente, en este caso en Colombia. Si uno mira los resultados, por lo menos de modo general, se dice que en estos tres bloques, el bloque de la izquierda a la cabeza de Gustavo Petro es el que ha obtenido mayor votación y ha sido elegido en ese mecanismo de interna. Por otro lado, el que ha tenido menor participación es el centro derecha en Colombia. Los que sí señalan los datos, quienes han tenido un alto porcentaje, es la derecha en Colombia. ¿Cómo se ha dado la participación negra en estos tres bloques a la hora de preguntarte de este cruce entre lo indígena en el caso de SAMCA y las elecciones de Colombia? Como tú colocabas ese marco dentro de esa suerte de lucha y reivindicación por voltear el monumento de Colón como parte de este proceso de descolonización, y cruzada, por supuesto, esto de lo indígena, el cuestionamiento a la justicia occidental moderna, porque tenemos a otra justicia, la justicia indígena campesina, pero cruzado también con la presencia negra en relación a lo que ha acontecido en Colombia. Mario.
Sí, creo que a pesar de ser dos hechos marcadamente diferentes, hacen parte de una suerte de continuidad en oleajes, en subidas y bajadas, en tensiones, en complementaciones, de una irrupción que vivimos las últimas décadas de un sujeto configurador de nuestros países, que es el sujeto indígena y crecientemente también el sujeto negro. Hay otros sujetos de colectividades, por ejemplo, el sujeto mujeres, que hablábamos no hace mucho en el programa, que también reconfigura, pone en cuestionamiento muchos elementos que hemos normalizado dentro de las estructuras de poder. Pero quisiera empezar por Colombia, porque me parece datos interesantes que voy a contrastar con lo acontecido con Santiago Mamani. Ahora he iniciado el juicio por daños al ornamento de la ciudad, en este caso la estatua de Colón. En el caso de Colombia hay varios candidatos a las elecciones, no todos tienen que ir a las primarias, ojo, no es obligatorio ir a las primarias, pero hay lo que se denomina tres grandes bloques y vertientes electorales. El bloque del campo popular, de las izquierdas, en matices diferentes, que lidera, digamos, la candidatura de Gustavo Petro y que se ha consolidado como candidato a la presidencia. Recordemos que Gustavo Petro viene del movimiento guerrillero, el primer movimiento guerrillero que llegó a un acuerdo de paz y se presentó a elecciones hace más de dos décadas en Colombia, y que por entonces quien era comandante guerrillero y pasé a ser candidato a la presidencia a partir de lo que comentaba Pablo de los asesinatos. En ese entonces Carlos Pizarro era el candidato del M-19 en las elecciones, fue asesinado en plena campaña electoral. En plena campaña electoral fue asesinado y hay con eso una reguera de miles, no estamos hablando solo de cientos, de miles de personas en Colombia que han sido asesinadas en periodos electorales. Es terrible el caso colombiano. Lo mismo ha pasado con el Bloque Patriótico, la Alianza Patriótica, surgida como brazo político de las FARC antes del acuerdo de paz y que las FARC se convirtieran en partido político. Ese bloque de ese campo popular de las izquierdas tiene unos elementos que me parecen claros, además de consolidar el voto hacia Gustavo Petro y ubicarlo claramente en las preferencias electorales de cara a las elecciones que van a ser el 29 de mayo de este año, o sea, dentro de poco. Y es que la segunda candidatura de este bloque del campo popular de las izquierdas coloca a Francia Márquez, una mujer negra, fundamental, liga sus luchas desde la negritud con su lugar también de mujer y las luchas feministas y las luchas ecologistas. En términos de votación en estas primarias ha sido la tercera, o sea, si uno mira todos los candidatos y las candidatas que estuvieron presentes en estas primarias, fue la tercera persona más votada, luego de Petro, que ganó abrumadoramente. Luego el candidato de la extrema derecha, del bloque de las derechas, ¿no? Y el tercer lugar con 800.000 votos está Francia Márquez. Francia Márquez, en algún otro programa, Pablo apuntaba eso, aparece con una postura más a la izquierda de Petro y más ligada a muchos de los movimientos y desde su lugar de negritud y de mujer negra, esta suerte de interseccionalidad entre clase, género y raza, desde ese lugar coloca todo un debate, es por ejemplo mucho más crítica sobre los extractivismos. Y Francia Márquez ha logrado una votación sustancial, colocando un fenómeno importante de la negritud, por decirlo de alguna manera, el movimiento afro ligado a los feminismos, los ecologismos, como un actor político hoy fundamental en el caso colombiano, que tiene un matiz distinto a lo que también podríamos decir es Pachacútic en Ecuador, es decir, generando en el bloque de las izquierdas tendencias y posiciones. Porque durante un tiempo el bloque de las izquierdas en el tema electoral terminaba demasiado encerrado en esta idea de un acuerdo más monolítico y terminaba siendo en posiciones de lo que se llaman los progresismos más ubicados hacia el centro, al centro izquierda, digamos. Y Francia Márquez radicaliza desde esa posición. Y esto es muy interesante porque Francia Márquez decide ingresar a la arena política, al campo electoral, es decir, a la disputa de la institucionalidad oficial, dominante, colonial, patriarcal, ¿sí? Y en ese escenario de la oficialidad presenta una candidatura que es crítica con esa institucionalidad y consigue un nivel de apoyo importante. Sin embargo, cuando vas a la votación minúscula de las candidaturas afro a niveles más locales, es interesante cómo candidaturas afro ganaron en algunas circunscripciones, pero aliadas del uribismo, es decir, de la extrema derecha, del ex presidente Uribe y con candidatos negros. Nos hace pensar también aquí en población proveniente de pueblos indígenas, por ejemplo en Bolivia, que terminan en sus afanes de disputa electoral de esa institucionalidad negociando y articulándose con fuerzas que serían contrarias a sus intereses, es decir, que representan a las derechas, a los sectores más conservadores. Eso lo hemos visto también en nuestro país históricamente, en los últimos años, con mucha mayor fuerza. Eso ocurre también con población negra. Aparece población indígena, que en el caso de Colombia es menor numéricamente que la población de origen africano, de descendencia africana. Por ejemplo, existe la presencia en esa composición de delegados, delegadas del pueblo Nasa o del pueblo Wayú, ¿no? Pueblos fundamentales indígenas que van a tener presencia en la Asamblea Legislativa colombiana. ¿Qué está sucediendo en ese escenario? Está sucediendo que estos sectores indígenas y negros se encuentran en la institucionalidad de la democracia oficial, mismo que reconocen sus debilidades, mismo que son críticos con esa institucionalidad, mismo que cuestionan esta forma de la representación y reivindican más bien la gestión autónoma de pueblos indígenas o pueblos afro, disputan el terreno de la institucionalidad también porque reconocen que es un lugar que se puede subvertir y que puede generar alianzas en el manejo del Estado que facilita o entorpece esos propios procesos autonómicos. Y esto es lo interesante. Con lo que sucede con Santiago Mamani, un hecho que podía ser totalmente aislado, es decir, un hecho que simbólicamente en Bolivia no fue tan potente como en otros lugares. En otros países, la propia Colombia, recordarán que en la movilización del 2019, en el paro nacional ese que fue fundamental del año 2019 en Colombia, se derribaron una gran cantidad de monumentos que expresaban al poder colonial, al invasor, que además por lo general es hombre, patriarcal, ¿no? Eso se derribó bastantes monumentos en la movilización de Colombia. Aquí en Bolivia no hemos tenido esos hechos masivamente, ha sido más bien hechos profundamente marginales ya desde hace muchísimos años, en los años 90, recuerdo en Sucre, un intento de derribar, ya no me acuerdo si era también una estatua de Colón o de quién era, pero en este simbólico de la dominación española o de la invasión europea en nuestro continente, es decir, pero en Bolivia fue un hecho aislado, y la toma de la estatua de Colón, si se solía pintarrajear, cosas por el estilo, se le terminó desportillando la nariz, es decir, es un hecho simbólicamente, o sea, un evento en Bolivia bastante marginal respecto a otros países. Pero cuando viene el juicio, cuando viene a intervenir la justicia a instancias de la Alcaldía de La Paz, para que se juzgue a la persona que se subió al monumento y rompió la nariz de Colón, Santiago Mamani logra introducir, y esto creo que es un valor muy importante de lo que está haciendo ahora, logra introducir un debate sobre la institucionalidad, esa que también está colocada en cuestionamiento en Colombia, pero al mismo tiempo es disputada por el proceso electoral, logra colocar en cuestionamiento la justicia. Él dice: yo quiero ser juzgado, no me retracto de mi responsabilidad, tengo una responsabilidad, quiero ser juzgado, pero quiero ser juzgado por la justicia comunitaria. Y esto me parece potente porque coloca ese debate en la ciudad, una de las ciudades más importantes del país, La Paz, y coloca el debate sobre el carácter señorial y colonial de la estructura simbólica de la ciudad, especialmente del centro urbano. Y entonces, al colocar ese debate, vuelve a colocar en cuestionamiento esa institucionalidad y vuelve a colocar en debate la necesidad de pensar pluralmente la institucionalidad. No es casual que en este oleaje de nuevos progresismos ganando elecciones en el continente haya aparecido otra vez como tema central en el continente los estados plurinacionales, la definición como estados plurinacionales de nuestros países. Ese es el debate en la constituyente de Chile, aceptado en esa constitución. Veremos cómo pasa la votación luego, el referéndum en Chile, pero aceptada la idea de plurinacionalidad. Recompuso el debate en Perú al momento de la elección de Castillo y todavía los incipientes debates sobre una asamblea constituyente en ese país. Recolocó el debate en Centroamérica, el tema de la plurinacionalidad. Pero esa plurinacionalidad está cuestionando la propia noción de el Estado colonial. Es decir, el Estado no puede ser plurinacional, pero el Estado puede facilitar, entorpecer, reprimir o abrir posibilidades para que esa plurinacionalidad constitutiva de nuestras vidas se despliegue. Por eso también es interesante lo de Colombia, donde no hubo un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista, un gobierno popular, históricamente gobernado por la derecha. En Colombia, los sectores indígenas y los sectores negros apuestan por esa institucionalidad y van al campo electoral como esta posibilidad de disputa del control de esa institucionalidad, pero al mismo tiempo, es el ejemplo del 2019 o del año pasado, las movilizaciones dicen: no basta la disputa de la institucionalidad, necesitamos movilización. Y por eso Santiago Mamani pone en cuestionamiento a la justicia ordinaria, a la justicia colonial, y amenaza con movilización de las comunidades que le apoyan, porque entiende también, y esto es interesante, que hay una disputa sobre la institucionalidad. Puedo poner en cuestionamiento el marco jurídico dominante y poner en valor una justicia que ha sido minimizada post asamblea constituyente, como es la justicia comunitaria, la justicia propia de nuestros pueblos, la coloca en debate institucional, pero hoy gran parte de esos pueblos, fruto de esas experiencias, no ponen toda la carne en el asador, por decirlo de alguna manera, en la disputa de la institucionalidad, sino se asume que es el campo de la movilización, la disputa de la calle, la disputa de la acción posible movilizadora, como fue más chiquitito, como digo, el evento fue pequeño, no fue simbólicamente grande, de subirse a la estatua de Colón, es capaz de generar un momento de discusión en el escenario todavía del país mayor, más fuerte, sobre el tema de la administración de la justicia. Y este debate puede ser interesante, cruzado con lo que está sucediendo en Colombia, podríamos ver otros países, entre institucionalidad, autonomía, comunitarismo, gestión propia de lo común, gestión propia. ¿Quién define qué debería estar en una calle, en una plaza? ¿Qué es lo simbólico importante? ¿Por qué defendemos algunas cosas como patrimonio? Recordemos que La Paz nomás tiene una gran cantidad de edificios, de edificaciones, básicamente del siglo XIX, puestas como patrimonio de la ciudad. ¿Y por qué no una casa de corte indígena de adobe no es patrimonio? ¿Quién define qué es patrimonio? Hay una lógica colonial sobre el patrimonio urbano. Y entonces, ¿cómo repensar esto desde culturas vivas que van modificando la vida constantemente? Puede ser un debate interesante, y ese debate entre institucionalidad, autonomía, dónde me muevo en la movilización, dónde me muevo en la disputa institucional, y por eso me parecían dos elementos que podrían ayudarnos en esta conversación.
Me parece muy sugerente, y creo que has posicionado, Mario, en esta lectura, casado este tema con Samca y el tema, la presencia negra allá en Colombia, y esta candidatura de esta mujer negra en Colombia, y desde la lectura de lo que acontece, desde lo que aconteció, y esta demanda a SAMCA por parte del alcalde de La Paz, mirado en esa perspectiva, yo creo que sí tiene sentido. Y se pone el tema de la plurinacionalidad, del tema de lo diverso en el país, tema de la descolonización, hasta dónde se ha avanzado. Creo que es un tema bastante provocativo para volvernos a remirar y reposicionar el tema.
El Muro Duro. El Muro Duro. Un espacio de reflexión, análisis y debate.